Bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su palabra obre en nosotros, que su Espíritu esté sobre nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, venimos a congregarnos no solo porque sabemos que debemos hacerlo, sino porque necesitamos que tu palabra renueve nuestra mente, renueve nuestro ser. Y necesitamos ser convencidos de los cambios, de las cosas que deberíamos dejar de hacer y las cosas que necesitamos comenzar a hacer. Y por eso te ruego, Padre, que tu palabra obre en nosotros, que tu Espíritu esté sobre nosotros y nos ayudes a entender cómo deberíamos reaccionar ante el pecado. Ayúdanos a sentir verdaderamente dolor y tristeza santa por el pecado. Y te ruego que tu palabra obre en nosotros y nos haga ver, nos haga despertar verdaderamente a lo que es tu voluntad para nuestra vida. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay juegos que demuestran cultura. De hecho, casi todos los juegos demuestran algo de cultura. Y hay juegos infantiles que trascienden las generaciones y que dicen mucho de nuestra cultura. Niños de diferentes épocas jugando lo mismo. ¿Alguien se acuerda del famoso Tintín Corre-Corre? Y si usted se ríe es porque lo jugó. Un juego de adrenalina pura, ¿no? Básicamente la idea es tocar el timbre del vecino y salir corriendo. Y pues como molestar al vecino y que abra y no encuentre a nadie. Eso parece que es agradable, que es emocionante. Por alguna razón nos parece fascinante hacer eso. Por supuesto, es emocionante mientras no nos descubran. Porque ya no se vuelve emocionante, se vuelve vergonzoso y habrá consecuencias. Pero lo que me llama la atención de ese juego, y realmente al pensar en esta ilustración, pensaba en todas las posibles opciones que tenemos en nuestra cultura para mostrar esta verdad, y es que pensamos, en nuestra cultura es normal pensar que mientras no haya consecuencias, parece que podemos actuar como sea y de hecho disfrutarlo. Podemos disfrutar la vida mientras no haya consecuencias. Pero si hay consecuencias, ya no es tan divertido. Pues el pasaje de hoy y en realidad el libro que vamos a estudiar, y aquí tengo que hacerles una confesión, hermanos. Nosotros dijimos, estudiemos Miqueas porque estamos terminando el año. Vamos a terminar el año, así que en Miqueas hay reflexiones muy valiosas sobre la Navidad. Y creemos que podemos sacar varias verdades ahí sobre esto. Dijimos, perfecto, hagámoslo. Y empiezo a estudiar Miqueas. Y esto, al principio por lo menos, no es tan esperanzador. El pasaje de hoy nos recuerda que siempre hay consecuencias. Y en realidad, al final del día, es imposible huir de ellas. De manera que no es sabio tratar de huir de esas consecuencias. Vamos a Miqueas capítulo 1. Miqueas capítulo 1. Nunca hemos predicado, así que téngannos paciencia. Miqueas capítulo 1. El título del mensaje es Siempre habrá consecuencias. Esto dice la palabra de Dios. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Oigan, pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo. Porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria un montón de ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados y todas sus ganancias serán quemadas por el fuego. Destruiré todas sus imágenes porque las obtuvo de ganancias de ramera, y a ganancias de ramera volverán. Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo. Daré aullidos como los chacales y lamentos como los avestruces. Porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá, se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. En Gat no lo anuncien, tampoco lloren. En Bet Leafra, revuélcate en el polvo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir, en vergonzosa desnudez. La que habita en Saanán no escapa. La lamentación de Bet Esel es que él quitará de ustedes su apoyo, porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Ata al carro los corceles, habitante de Laquis. Ella fue el principio de pecado para la hija de Sión, porque en ti fueron halladas las rebeliones de Israel. Por tanto darás presentes de despedida a Moreset Gat. Las casas de Aksib serán un engaño para los reyes de Israel. Además, traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresa. Hasta Adulam se irá la gloria de Israel. Arráncate los cabellos y afeítate. Por los hijos de tus delicias ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. Esa es la palabra del Señor para nosotros esta mañana, hermanos. Debemos aceptar las consecuencias. Eso es lo que estoy convencido que este pasaje nos llama a creer, nos llama a vivir, a convencernos de eso y a actuar coherentemente. Debemos aceptar las consecuencias. Hoy mi ruego es que el Señor obre en nosotros para que sintamos la gravedad del pecado, porque realmente es preocupante que personas, y especialmente creyentes, piensan que la forma lógica de abordar el pecado es tratar de huir de sus consecuencias. Y hoy quiero convencerlos de que en realidad eso es inútil. Tal vez abordamos el pecado demasiado rápido, saltando al perdón, saltando a las promesas de Dios, y eso está muy bien, pero ¿qué hay antes de eso? ¿Qué deberíamos sentir y expresar antes de saltar al perdón? Por eso necesitamos pensar en dos palabras. Necesitamos pensar en presencia y necesitamos pensar en preparación. Presencia y preparación. Y piénsenlo como el por qué y el cómo. ¿Por qué deberíamos aceptar las consecuencias? ¿Y cómo aceptarlas? Debemos aceptar las consecuencias. Bueno, ¿por qué? Por la presencia de Dios. Y ya vamos a ver por qué. ¿Y cómo? Bueno, necesitamos prepararnos. ¿Cuál es esa preparación para aceptar las consecuencias? Entonces, veamos de qué se trata este pasaje y tratemos de entender lo que el Señor nos está hablando hoy con su palabra. Palabra del Señor que vino a Miqueas. Miqueas era un profeta en el tiempo de Isaías, en el tiempo de los reyes Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. También en un tiempo en el que todavía Israel en el norte no ha sido deportado. Entonces, algo rápido para los que de pronto están desubicados en la historia de Israel. Israel era una nación que se dividió en dos partes: Israel al norte, Judá al sur. Y después de mucho tiempo, por su pecado, fueron deportados, fueron exiliados. Pero Miqueas es un profeta en el tiempo en el que todavía están las dos naciones: Israel con su capital en Samaria y Judá con su capital en Jerusalén. Y el mensaje de Miqueas tiene que ver con el pueblo de Dios, pero en realidad tiene que ver con todo el mundo. Miren el versículo 2. Oigan pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Es decir, esto aplica a todo el mundo. Realmente lo que va a decir Miqueas aquí tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con la cultura de todo el ser humano. La actitud típica de todo hombre, no solamente de Israel y de Judá, sino de todo el mundo. Por eso, todas las naciones, incluidos nosotros, deberíamos escuchar. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, el mensaje comienza con una visión que es extraña, y les confieso que hasta, es decir, después de mucha reflexión, por fin pude entender por qué esa visión exactamente. La visión es de destrucción. Básicamente eso es lo más fácil de entender de la visión. Versículo 3. El Señor sale de su lugar. Dice que el Señor habla desde el templo, pero luego sale. ¿Y qué pasa cuando Dios sale y pisa la tierra? Bueno, dice que caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán. Entonces nos está mostrando que Dios sale de su lugar y que hay una consecuencia, hay un efecto porque Dios sale de su lugar, y es que los montes serán destruidos. Y dice, y nos da unas ilustraciones. Bueno, dice, los valles se partirán. Es decir, todo tiene que ver con los montes. Esos montes van a ser destruidos. Ya no va a haber valles porque todo va a ser plano. Y dice el versículo 4. Como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Dios sale y el efecto es inevitable. Si usted pone fuego al lado de una vela o en una vela, la cera se va a derretir, sí o sí. Es inevitable. Si usted pone agua en una pendiente, el agua va a derramarse, sí o sí. Es inevitable. En otras palabras, Dios sale de su lugar y va a haber destrucción inevitable. Y entonces, si solo sabemos hasta el versículo 4, tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿por qué tan desolador esto? ¿Por qué una visión tan triste, tan grave? Yo pensé que si Dios viene a la tierra, pues era una buena noticia. Se supone que ya vamos a llegar a la Navidad, ¿no? Dios viene a la tierra, eso es una buena noticia. Bueno, aquí todavía no. Dios viene, pero va a haber destrucción. ¿Por qué la aparición del Señor es tan aterradora? ¿Por qué la aparición del Señor, el descenso de Dios, produce destrucción? Versículo 5. Todo esto por la rebelión de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. El pueblo de Israel. Hay un problema. Israel está en rebeldía en contra de Dios. Samaria y Jerusalén, ninguno de los dos escapa. No es que Jerusalén es más piadosa que Samaria, no. Ambas ciudades, ambas naciones que finalmente son el pueblo de Dios, están en pecado. Versículo 5, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿Acaso no es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? El lugar alto es el lugar de idolatría. ¿Acaso no es Jerusalén? De manera que Dios va a traer juicio sobre su pueblo. Ese es el mensaje de Miqueas. Israel está pecando, Dios va a venir y va a destruir. Y luego nos dice versículos 6 y 7 parte de esa destrucción. Dice, haré de Samaria un montón de ruinas, lugares para plantar viñas, es decir, desolados. Derramaré sus piedras por el valle, pondré al descubierto sus cimientos, va a destruir sus ídolos. Y habla con tanta gravedad que el versículo 7 termina con una ilustración fuerte. Obtuvo sus ganancias de ramera, pues a ganancias de ramera volverán. Muy fuerte. Y eso es solo Samaria. Después viene Jerusalén. Pero entonces aquí sucede lo interesante, y esta es la razón por la que esa visión tiene sentido. No sé cuántos de ustedes logran ubicarse en el mapa. ¿Dónde está Jerusalén exactamente? Bueno, Jerusalén es una montaña y está en un lugar de muchos montes. De hecho, hay un sector entre Jerusalén y el mar Mediterráneo que se conocía como la zona montañosa de Judá. Y es como muchos montes, para llegar a Jerusalén. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los salmos de ascenso gradual? El salmista subiendo por los montes y dice: ¿de dónde encontraré la ayuda? Al ver los montes, mi ayuda viene del Señor, porque va hacia Jerusalén. Bueno, esa es la idea, es, hay muchos montes, Jerusalén está como detrás de una zona montañosa. Y la lógica es esta: si yo estoy en Jerusalén, bueno, va a venir alguien a atacarnos, pero hay un montón de ciudades fuertes en la región montañosa que me van a proteger. Los montes nos van a cuidar. Todas las ciudades que se enlistan después, esas palabras difíciles de leer a partir del versículo 10, todo eso son ciudades. Y todas esas ciudades de esa lista quedaban entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. En otras palabras, todas esas ciudades fuertes nos van a cuidar. Ellas van a defender a Jerusalén. No va a ser tan fácil que el enemigo llegue hasta Jerusalén. Pero miren cómo termina el versículo 9. Dice: porque es incurable su herida, pues ha llegado hasta Judá. Se ha acercado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y lo dice otra vez en el versículo 12. La calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. ¿Por qué la visión? ¿Qué sentido tiene la visión? ¿Quién es Dios en esa visión del versículo 3 y versículo 4? Pues es el Dios que desciende y camina sobre los montes. ¿Y qué hace con los montes? Los destruye, los aplana. Porque realmente no hay quien proteja a Jerusalén. Hermanos, no es posible huir de las consecuencias. Dios es testigo de todo lo que hacen los pueblos. Así comienza la visión. Escucha, tierra, Dios es testigo contra ustedes. Él siempre está presente. Él llega hasta el último rincón. Nadie puede evitar las consecuencias de su pecado, así como en cada rincón de Israel, Dios va a llegar a juzgar. Así sucede con todos los pueblos. Eso significa que realmente ningún pecado pasa por alto. Dios conoce cada pecado y siempre habrá consecuencias. Tal vez alguno aquí está viviendo de esa manera. Pensando en las canciones que íbamos a cantar hoy, yo pensaba, ¿qué canción realmente comunica esto? Y la verdad es que no logré encontrar una. Una canción que nos recuerde que Dios siempre está presente y que siempre habrá consecuencias. ¿Y saben qué? Sí encontré una, pero no es una que cantamos el domingo en la congregación. Es una que yo aprendí desde muy niño, y si usted viene de mi mismo trasfondo, de pronto la escuchó alguna vez. Era una canción que yo detestaba con toda mi alma, porque me parecía, primero, mala como canción, pero además me hacía sentir culpable. La canción era algo así como: cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tus oídos lo que oyen, cuidadito tus manitas lo que hacen. Y cada vez que decía eso, que me parecía como cansón que lo dijera así, terminaba con la siguiente frase: porque hay un Dios de amor que mirando está. Y me generaba molestia, tal vez porque yo no quería que Dios me estuviera vigilando 24 horas. Pero después encontramos esta verdad en la palabra. Realmente Dios está presente. ¿Y saben qué, hermanos? Esa verdad debería protegernos. Deberíamos recordar esa verdad con gozo, porque esa verdad nos protege. No hay monte que nos pueda proteger de la presencia de Dios. Dios anda en las alturas de la tierra y todos los montes para Él son como charcos. Pero nos protege esa verdad, porque la realidad es que muchas cosas que hacemos, miramos y deseamos, las hacemos así porque estamos convencidos de que nadie nos está mirando. ¿Cuántas cosas hay que usted hace que no haría enfrente de otros? ¿Y sabe qué? Recordar que Dios sí está mirando. Recordar que no hay monte que lo pueda proteger a usted de las consecuencias, debería protegerlo. ¿Protegerlo de qué? Bueno, protegerlo de pecar. Protegerlo de estar en rebeldía en contra de Dios, de tomar decisiones que usted sabe que son en contra de la voluntad de Dios, pero como nadie me ve, no hay problema. Puedo tocar el timbre y salir corriendo. Necesitamos recordar, Dios siempre está presente. El alcance de la presencia de Dios es el mundo entero y no hay refugio que nos proteja de su mirada, y por lo tanto no hay refugio que nos proteja de las consecuencias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo prepararnos? Bueno, lo ideal es no pecar, pero este pasaje no está hablando de alguien que no pecó o de alguien que está entre pecar y no pecar. No, está hablando de alguien que pecó. El pueblo de Dios ya pecó. ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo hacemos? Si no hay escape, si no nos podemos ocultar detrás de un montón de montañas, ¿qué hacemos con el pecado? Bueno, tenemos que prepararnos. Y pasamos al segundo punto. A partir del versículo 10, es una lista de un montón de ciudades. Y en realidad, lo que pasa es que perdemos la conexión de lo que dice por el idioma. Por ejemplo, dice en Gat, versículo 10, en Gat no lo anuncien. Y lo que pasa es que la palabra Gat en hebreo suena como anuncio. Entonces, es como en no anuncien, anuncien, no anuncien, algo así. Es un juego de palabras todo el tiempo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que el profeta le está diciendo a todas esas ciudades? Y realmente podemos llegar a un consenso, como a una idea común de lo que el profeta quiere que esas ciudades hagan. En Gat no lo anuncies, tampoco lloren. Gat es una ciudad enemiga. ¿De quién viene de Gat? Hay un personaje muy famoso que viene de Gat. Es Goliat. Entonces es una ciudad filistea. Pero la idea es, no lo anuncien, no lloren, no hagan un show aquí para que todos los filisteos se den cuenta de lo que está pasando. O sea, reaccionen con sobriedad. Versículo 10. Betle Afra, revuélcate en el polvo. Ok, debe revolcarse en el polvo. Versículo 11. Vete al cautiverio, Zafir. Versículo 11. La que habita en Saanán. No escapa, ustedes no van a escapar. Entonces, vete al cautiverio, Saanán no escapa, y luego Bet Esel, Dios quitará el apoyo de ustedes. Dios no los va a apoyar para que salgan bien de esta. Luego versículo 12, se debilita esperando el bien la que habita en Marot. Es decir, no esperen el bien porque no va a venir. Y luego versículo 13, ata el carro los corceles. ¿Por qué? ¿Por qué deberían alistar los corceles? Porque tienen que irse. Porque van a ser exiliados. Porque Dios los va a desterrar de la tierra. Versículo 14, por tanto, darás presentes de despedida. ¿Por qué de presentes de despedida? ¿Por qué se tienen que dar regalos de despedida? Porque se van a ir. Porque van a salir de la tierra, porque no hay otra opción. La consecuencia ya está dada. Y termina el pasaje con el versículo 16, que creo que encierra muy bien la idea. Aunque el versículo 14 tiene algo más interesante. Las casas de Aksib serán un engaño para los reyes de Israel. Nuevamente, sus casas no les van a funcionar. Pero bueno, versículo 16, arráncate los cabellos y afeítate. Por los hijos de tus delicias, ensancha tu calva como la del buitre, porque irán al cautiverio lejos de ti. ¿Por qué debían raparse? ¿Por qué debían afeitarse? Bueno, porque eso es una ceremonia de lamento y de dolor y de luto delante de Dios. La idea de arrancarse los cabellos es dolor, angustia. Todo lo que Miqueas está planteándole a Israel aquí es: duélanse, lamentense por su pecado. En otras palabras, acepten su castigo. ¿Pero qué es aceptar esas consecuencias? Deben aceptar las consecuencias, pero ¿qué es eso? ¿Qué se requiere para estar listo para enfrentar las consecuencias? Se requiere ese versículo 16, dolor, tristeza. Tener tristeza porque he pecado. Luto porque hemos deshonrado al Señor. O si no, no van a tener la fuerza para ir al exilio. La consecuencia viene. ¿Cómo asumirla? Duélanse, lamentense por el pecado. Porque piénsenlo de esta manera, hermanos. ¿Cuál es la otra opción? ¿Qué otra opción tenemos? Si usted no se lamenta por el pecado, ¿qué otra opción tiene? Y creo que toda respuesta que podamos dar a esa pregunta se resume en una sola idea, y es autojustificación. Si usted no se duele por su pecado, posiblemente y muy seguramente es porque lo está justificando. ¿Qué es eso? Bueno, podemos pensar que nuestro pecado no es tan grave. No me duele. ¿Por qué? Pues no es tan grave lo que hice. No es terrible. Eso se llama autojustificación. O podemos pensar que hay una razón válida para haber pecado. No, es que yo tenía la razón de haber hecho eso. Era justo. Autojustificación. Incluso con ideologías y todo eso. No sé cuántos de ustedes leyeron Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Justamente se trata de eso. Un hombre justificando su crimen con todo lo que pudiera. Si los políticos, los gobernantes pueden matar y no tienen consecuencias, ¿por qué yo no puedo matar y tener consecuencias? Yo puedo hacerlo. Yo puedo ser un hombre poderoso. O podemos pensar que nuestro pecado no merece una consecuencia tan grave. Nuestro pecado no merece que llegue hasta este punto. Sí, yo sé que pequé, pero tampoco. Y todo eso se llama autojustificación. Justificar nuestro pecado para no sentirnos culpables y no pensar en las consecuencias. Es otra forma de huir, es otra forma de correr de las consecuencias, es otra forma de tocar el timbre y salir corriendo. Si nadie me ve, si nadie sabe lo que hice, si nadie se entera, si en mi mente no es tan grave, si en mi mente no merece un castigo tan grande, si en mi mente tiene sentido, entonces, pues, estoy bien. No tengo que preocuparme por las consecuencias. Pero la reacción correcta de Israel es: lamentense. Lamentense por el pecado, reconozcan la gravedad del pecado, reconozcan la gravedad de las consecuencias, reconozcan la justicia de las consecuencias, duélanse profundamente por lo que han hecho. Tal como lo expresaba Pablo a los corintios, sientan esa tristeza que conduce al arrepentimiento. Y nuevamente, creo que saltamos demasiado rápido al arrepentimiento. Sí, yo ya me arrepentí, Dios me debe perdonar. Amén, eso es el evangelio. Pero antes de eso, ¿qué hay? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Hay lamento? ¿Hay luto? ¿Hay duelo? Por eso leímos la parábola del publicano y el fariseo al principio del servicio. Ten piedad de mí porque soy un pecador. No hay más, no hay autojustificación, no hay intento de huir, no hay una falsa esperanza de no ser afectado por la consecuencia. Hay solo dolor y aceptación. Señor, yo soy un pecador y me duele lo que hice. Pero pastor, ¿acaso no hay perdón? Alguien puede estar aquí luchando con eso. Y qué bueno que luchen con eso, porque sí hay perdón. ¿Acaso no hay perdón? Sí, claro, esa es la gran esperanza del Evangelio. Cristo vino a pagar por nuestro pecado. Pero justamente, hermanos, justamente el Evangelio es la evidencia de la gravedad del pecado. Y nos encanta ver el Evangelio solo por la parte bonita y resplandeciente, y perdemos de vista la oscuridad y la tristeza que implica el Evangelio. El Evangelio es la evidencia de la gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque es tan grave lo que hicimos que solo el Hijo de Dios podía pagar por nuestro pecado. Si no fuera tan grave, cualquiera de nosotros hubiera podido pagar. Pero solo el Hijo de Dios podía pagar. No había escapatoria, no había forma de huir. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, se lo dijo al Padre: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta? La voluntad del Padre es que su Hijo pague. Alguien tiene que pagar por el almuerzo. Alguien tiene que derramar la sangre. No es gratis. Nuestro perdón no es gratis. El hecho de que sea por gracia no significa que es gratis. Costó la sangre del Hijo de Dios. Y eso demuestra lo grave que es el pecado. Eso para nosotros es perdón, pero también significa que hay consecuencias. Las consecuencias son reales. Tal vez por eso es que el apóstol Juan lo dijo de esa manera muy enfática. Y lo leímos todos a una voz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y creo que muchas veces empezamos desde Él es fiel y justo. Sí, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad, porque su Hijo pagó por nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero hay una condición ahí que es importante. Si confesamos nuestros pecados, la necesidad del dolor y del luto por el pecado es fundamental para el perdón. ¿Realmente una persona puede decir que está arrepentida sin dolor por el pecado? ¿Realmente una persona puede decir Dios me perdona aunque a mí no me importa que pequé? Tratar de huir de las consecuencias implica despreciar el pago por nuestro pecado, porque el Evangelio no es gracia barata. El Evangelio es glorioso, pero el pecado sigue siendo grave. Y el Evangelio lo demuestra. Así que, hermanos, sí, sí hay perdón. Y no quiero dejarlos así nomás. Sí hay perdón en Cristo. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda perdonar. Pero al mismo tiempo, no olviden, no hay pecado tan pequeño que no requiera la muerte del Hijo de Dios. Abracen el perdón del Señor con todas sus fuerzas, pero no pretendan que es barato. Debemos aceptar las consecuencias. Así que al salir de aquí, hermanos, al salir de este lugar, tenemos que salir con preguntas y ser honestos, porque finalmente no hay monte que nos proteja. El Señor sabe. ¿Hay algún pecado que no he confesado? ¿Hay algún pecado del cual pretendo no tener consecuencias? ¿Estoy escondiendo un pecado para no recibir consecuencias? ¿Estoy justificando de cualquier manera mi pecado para evitar aceptar su gravedad y por lo tanto sus consecuencias? Hermanos, no lo hagan. El Señor siempre está presente. Y ya sea en esta vida o en la otra, Él va a llegar a Jerusalén. Los montes van a caer, los refugios van a desaparecer, y un día realmente vamos a estar desnudos delante de Dios. Solo tenemos que estar preparados. Aprovechen hoy para sentir dolor por su pecado. Aprovechen hoy para lamentarse por el pecado. Porque el pecado es tan grande que el Hijo de Dios tuvo que pagar. Y por eso vamos a tomar la cena. Y vamos a tomar la cena con una actitud que normalmente no tenemos para tomar la cena. Pero este pasaje no nos está llamando a alegrarnos, nos está llamando a sentir dolor y tristeza por el pecado. Así que vamos a tomar la cena con la conciencia de la gravedad del pecado. Pero es interesante porque al tomar la cena estamos diciendo, sí hay perdón, Jesús pagó y eso es gozo. Pero al mismo tiempo es la conciencia de que lo que hice estuvo muy, muy, muy mal. Y gracias a Dios por Cristo. Si logramos sentir ese dolor, si logramos sentir esa tristeza por el pecado, entonces Cristo va a resplandecer con mucha más potencia. Vamos a valorar profundamente a aquel que entregó su vida. Vamos a valorar su sangre, su cuerpo, su sacrificio. Entonces, ¿quién puede tomar la cena? La cena puede tomarla todo aquel que es hijo de Dios. Todo aquel que es un creyente en el Evangelio, entiende el Evangelio, cree en el Evangelio. Y si usted está aquí hoy y usted sabe que usted no entiende el Evangelio, no cree en el Evangelio, no vive de acuerdo al Evangelio, entonces quédese sentado, pero no desperdicie este momento. Aprovechelo. Aprovechelo para confesar su pecado delante de Dios. Hoy es el día. No espere a mañana. No espere al lecho de muerte. Hoy es el día para confesar su pecado. Ruegue al Señor por su perdón. Y lo que usted va a ver, si no toma la cena, porque usted entiende que no es creyente aún, pero lo que va a ver es al pueblo de Dios afirmando, bueno, alguien pagó por mí. Y por eso es tan valioso que usted se quede y vea. Y para nosotros como creyentes, quienes hemos sido afirmados como creyentes por una iglesia local a través del bautismo, es un momento precioso para preguntarnos, examinarnos y pensar, ¿cómo estoy lidiando con el pecado en mi vida? Cristo pagó por él, Cristo se sacrificó por él. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando ante ese pecado? Pongámonos en pie quienes vamos a tomar la cena.